¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares trayendo a ustedes el programa dominical que la diócesis de Corpus Christi, a través de la radiodifusora de su diócesis, nos permite traer a ustedes el programa de Con Permiso. Esta mañana les damos la bienvenida a un servidor, Javier Colmenero.
Gabriela Pinedo, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Me quedé medio dormida hoy.
Sí, muy buenos días. Yo soy el padre Henry Artunduaga y qué alegría poderles anunciar a todos nuestros queridos oyentes que hoy amanecemos con un nuevo domingo. Para quienes de verdad profesamos nuestra fe católica, sabemos de verdad que la Santísima Virgen María, como nos lo señalan los santos padres, es el gran modelo de nuestra fe. Y por eso es nuestra gran intercesora, a la Madrecita del Cielo. En todas las advocaciones que nosotros la mencionemos, siempre recibiremos las bendiciones de Dios. Llámese la Virgen de Guadalupe, o la Virgen de San Juan, o de Fátima, o de Lourdes, la Santísima Virgen María recoge el gozo y el sentimiento de todo nuestro pueblo cristiano. De tal manera que feliz amanecer para aquellos que ya se levantan y han encendido su radio, a todos nuestros hermanos sacerdotes y religiosas, a quienes nos siguen la señal por internet, también les agradecemos, porque sabemos que cada domingo traemos un tema diferente con la finalidad no más que de que podamos crecer en nuestra vida cristiana. Sean todos bienvenidos.
Y amigos, con esto empezaremos o daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de Lumen Fidei, la luz de la fe.
Y continuamos con el programa que iniciamos la semana pasada y hoy vamos a tocar los dos últimos capítulos, o sea, el tercero y el cuarto. El tercer capítulo, que cubre de las 37 a 49, trata de lo siguiente. Transmito lo que he recibido. Esto lo vemos en 1 de Corintios 15, versículo 3. Todo el capítulo se centra en la importancia de la evangelización. Quien se ha abierto al amor de Dios no puede retener este regalo para sí mismo. Escribe el Papa, la luz de Jesús resplandece sobre el rostro de los cristianos y así se difunde. Se transmite bajo la forma del contacto, como una llama que se enciende de la otra y pasa de generación en generación, a través de la cadena ininterrumpida de testigos de la fe. Esto comporta el vínculo entre fe y memoria, porque el amor de Dios mantiene unidos todos los tiempos y nos hace contemporáneos a Jesús. Por otra parte, se hace imposible creer cada uno por su cuenta, porque la fe no es una opción individual, sino que abre el yo al nosotros y se da siempre dentro de la comunión de la Iglesia. Por esta razón, quien cree nunca está solo, porque descubre que los espacios de su yo se amplían y generan nuevas relaciones que enriquecen la vida.
Hay, sin embargo, un medio particular por el que la fe se puede transmitir. Son los sacramentos, en los que se comunica una memoria encarnada. El Papa cita, en primer lugar, el bautismo, tanto de niños como de adultos, en la forma del catecumenado, que nos recuerda que la fe no es obra del individuo aislado, un acto que se puede cumplir solos, sino que debe ser recibida en comunión eclesial. Nadie se bautiza a sí mismo, dice la Lumen Fidei. Además, como el niño que tiene que ser bautizado no puede profesar la fe él solo, sino que debe ser apoyado por los padres y por los padrinos, se sigue la importancia de la sinergia entre la iglesia y la familia en la transmisión de la fe. En segundo lugar, el Papa menciona la encíclica él cita la Eucaristía, precioso alimento para la fe, acto de memoria, actualización del misterio y que conduce del mundo visible al invisible, enseñándonos a ver la profundidad de lo real. El Papa recuerda, después de la confesión de la fe, el credo, en el que el creyente no solo confiesa la fe, sino que se ve implicado en la verdad que confiesa. La oración, el Padre Nuestro, con el que el cristiano comienza a ver con los ojos de Cristo. También menciona el decálogo, entendido no como un conjunto de preceptos negativos, sino como un conjunto de indicaciones concretas para entrar en diálogo con Dios, dejándonos abrazar por su misericordia, camino de la gratitud hacia la plenitud de la comunión con Dios. Por último, el Santo Padre subraya que la fe es una porque uno es el Dios conocido y confesado, porque se dirige al único Señor que nos da la unidad de visión y es compartida por toda la Iglesia, que forma un solo cuerpo y un solo espíritu. Dado pues que la fe es una sola, entonces tiene que ser confesada con toda su pureza e integridad. La unidad de la fe es la unidad de la Iglesia. Quitar algo a la fe es quitar algo a la verdad de la comunión. Además, ya que la unidad de la fe es la de un organismo vivo, puede asimilar en sí todo lo que encuentra, demostrando ser universal, católica, capaz de iluminar y llevar a su mejor expresión todo el cosmos y toda la historia. Esta unidad está garantizada por la sucesión apostólica.
Queridos oyentes, no olviden que estamos en este momento nosotros dándoles los contenidos justamente de lo que es la nueva encíclica, la última encíclica, la primera del Santo Padre Francisco, Lumen Fidei, la luz de la fe. Y continuando, pues en esta última parte, el capítulo cuarto, que va de los números 50 al 60 de este documento tan precioso, nos dice el Santo Padre: Dios prepara una ciudad para ellos, tomando el libro de Hebreos 11:16. Este capítulo explica la relación entre la fe y el bien común, lo que conduce a la formación de un lugar donde el hombre puede vivir junto con los demás. La fe, que nace del amor de Dios, hace fuertes los lazos entre los hombres y se pone al servicio concreto de la justicia, el derecho y la paz. Es por esto que no nos aleja del mundo y no es ajena al compromiso concreto del hombre contemporáneo. Por el contrario, sin el amor fiable de Dios, la unidad entre todos los hombres estaría basada únicamente en la utilidad, el interés o el miedo. La fe, en cambio, capta el fundamento último de las relaciones humanas, su destino definitivo en Dios, y las pone al servicio del bien común. La fe es un bien para todos, un bien común. No sirve únicamente para construir el más allá, sino que ayuda a edificar nuestras sociedades para que avancen hacia el futuro con esperanza.
Y amigos, la encíclica se centra, después, en los ámbitos iluminados por la fe. En primer lugar, la familia, fundada en el matrimonio, entendido como unión estable de un hombre y una mujer. Vuelvo a repetir, entre un hombre y una mujer. Nace del reconocimiento y de la aceptación de la bondad de la diferenciación sexual y fundada sobre el amor en Cristo, promete un amor para siempre y reconoce el amor creador que lleva a generar hijos. Después, los jóvenes. Y aquí el Papa cita las Jornadas Mundiales de la Juventud, en las que los jóvenes muestran la alegría de la fe y el compromiso de vivirla de un modo firme y generoso. Los jóvenes aspiran a una vida grande, escribe el Papa. El encuentro con Cristo da una esperanza sólida que no defrauda. La fe no es un refugio para personas pusilánimes, sino que ensancha la vida. Y en todas las relaciones sociales, haciéndonos hijos de Dios, de hecho, la fe da un nuevo significado a la fraternidad universal entre los hombres, que no es mera igualdad, sino la experiencia de la paternidad de Dios, comprensión de la dignidad única de la persona singular.
Otra área que menciona el Santo Padre es el de la naturaleza. La fe nos ayuda a respetarla, a buscar modelos de desarrollo que no se basen únicamente en la utilidad y el provecho, sino que consideren la creación como un don. Nos enseña a encontrar las formas justas de gobierno en las que la autoridad viene de Dios y está al servicio del bien común. Nos ofrece la posibilidad del perdón que lleva a superar los conflictos. Cuando la fe se apaga, se corre el riesgo de que los fundamentos de la vida se debiliten con ella, escribe el Papa. Y si hiciéramos desaparecer la fe en Dios de nuestras ciudades, se debilitaría la confianza entre nosotros y quedaríamos unidos solo por el miedo. Por esta razón, no debemos avergonzarnos de confesar públicamente a Dios, porque la fe ilumina la vida social.
Y otro ámbito que ilumina la fe, sin duda, pues es el tema del sufrimiento y la muerte. El cristiano sabe que el sufrimiento no puede ser eliminado, pero que le puede dar sentido, puede convertirlo en un acto de amor, de entrega confiada en las manos de Dios que no nos abandona, y ser así etapa de crecimiento en la fe y el amor. Al hombre que sufre, Dios no le da un racionamiento que explique todo, sino que le responde con una presencia que acompaña, que abre un resquicio de luz en la oscuridad. En este sentido, la fe está unida a la esperanza, y aquí el Papa hace un llamamiento. No nos dejemos robar la esperanza. No permitamos que la banalicen con soluciones y propuestas inmediatas que obstruyen el camino. Como conclusión, queridos oyentes, de esta maravillosa encíclica del Papa Francisco, dice: Bienaventurada la que ha creído, refiriéndose a la Santísima Virgen María. Lucas, y tomando el Evangelio de Lucas 1:45. Al final de la Lumen Fidei, el Papa nos invita a mirar a María como el ícono perfecto de la fe, porque como madre de Jesús ha concebido fe y alegría. A ella se alza la oración del Papa para que ayude la fe del hombre. Nos recuerde que aquellos que creen nunca estarán solos, y que nos enseñe a mirar con los ojos de Jesús.
Y amigos, pasamos a los comentarios de costumbre sobre esta fantástica encíclica del Santo Padre Francisco. Se levanta el telón.
Se levanta el telón. Para yo estoy maravillada, Javier, tú también, maravillada de ver, combinando el programa anterior que cubrimos, uh-huh, los dos primeros capítulos y ahora estos dos, la gran influencia que tiene la fe en todos los hábitos humanos. O sea, pensamos que la fe nada más es con Dios, pero de ahí emana, ¿verdad? De nuestra fe en Dios emana toda una vida apostólica que va a afectar todos los ámbitos de la fe de la persona, de la vida humana, ¿verdad? Desde nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás, nuestra relación en nuestra familia, nuestra relación con la creación, nuestra relación de países. Pensando, por ejemplo, ahorita en todo lo que está pasando en Egipto, ¿verdad? Es un buen contexto de decir, híjole, si hubiera fe, si hubiera armonía, si hubiera perdón, si hubiera esto, ¿cuántas guerras no se hubieran prevenido, verdad? Entonces, el llamado a la evangelización es muy fuerte porque, por ejemplo, entre mujeres, ustedes saben, sí, porque tienes esposa y usted porque tiene muchos en su iglesia. Cuando uno encuentra una buena rebaja, ¿verdad?, en algún lado, uno no se queda callado. Ahí nomás le hablas a tu mejor amiga, fíjate que fui a Dealers y estaba todo en 70%. No me digas, qué barbaridad, le voy a decir a mi otra amiga que anda buscando. Es un entusiasmo, es una alegría y se contamina. Es como un fuego, ¿verdad?, que aquí menciona. Y nos hace falta experimentar plenamente a través de la fe ese amor del Señor que no podamos, que no nos aguantemos las ganas de compartirlo. Porque el mundo necesita ver ahorita una fe que es viva, que es vibrante, que es alegre, que es confiada en un poder eterno, en un ser eterno que es sabio, que es bueno, que es bondadoso. Entonces necesitamos nosotros de veras avivarnos. ¿Y qué mejor que los sacramentos, que la Eucaristía, que la Biblia, que los documentos de la Iglesia, para avivar ese fuego en nosotros, para poder contagiarlo, Padre? La humanidad se está muriendo.
A mí me parece que la encíclica está respondiendo a otra cosa muy importante. En el fondo, yo creo que el Santo Padre es un hombre como, perdóname la expresión que voy a decir, como muy frentero. Uh-huh. Y yo creo que está respondiendo a decirle, a decirnos a todos los católicos, llamémonos los que somos ahora sacerdotes, religiosos, laicos comprometidos, jóvenes, niños, todos los padres de familia, no tengamos miedo.
Sí,
no
sí.
Tengamos miedo. Yo creo que, respondiendo a lo que dice Gaby, claro, sin duda, la fe tenemos que verla dentro de esa perspectiva de esperanza, de saber que es a través de la fe que podemos vivir un mundo diferente, un mundo nuevo. Y por lo tanto tenemos que llevar esta palabra, tenemos que llevar este gozo del Señor y tenemos que transmitirlo con nuestro testimonio para que también nuestras gentes, nuestras sociedades puedan construirse de una manera diferente, que se construyan en la verdad, que se construyan en el amor, que se construyan en la justicia. Es decir, vuelven nuevamente a aparecer los grandes tesoros del Evangelio de Jesús, sí, los grandes tesoros del reino. Y entonces yo creo que aquí en todo es donde emerge como toda la esencia del por qué el Santo Padre como que nos invita de verdad a llegar a cualquier escenario y no avergonzarnos de ese gozo del Señor, sí, sí, y poder ser testigos vivos. Me admiró muchísimo porque yo leyendo los comentarios que han hecho acerca de la encíclica, los señores obispos no se han quedado callados para nada. Y me impactó muchísimo los obispos de España, que hablan muchísimo y ellos comienzan. Por ejemplo, hay un obispo que se llama Monseñor Demetrio Fernández, que es un obispo en España, dice, ¿para qué esta encíclica que hemos escuchado en estos cuatro capítulos y en estos dos programas? Y nos viene a decir, nos sirve sin duda para profundizar la virtud teologal de la fe. Otro obispo dice, lo contrario de la fe no es la razón, sino la idolatría. O sea, eso nos lo dice la encíclica. Otro, haciendo el comentario acerca de la encíclica, dice, para nada cambia la definición del matrimonio. Sí. Lo acabamos de escuchar y lo decía como bien fuerte Javier, ¿no? Sí. El matrimonio sigue siendo el mismo. Un hombre, una mujer, una unión estable y duradera. Sí. Es eso y punto. Eso no se puede cambiar. Pero viene el Papa a enfatizarnos muchísimo, a decirnos casi en esta última parte y la conclusión, a decirnos que en el momento del sufrimiento la fe se hace más fuerte.
Sí.
O sea, en los momentos de prueba la fe nos ilumina. Y yo quisiera detenerme en esta última partecita, porque mucha de la gente hoy que está debilitada, que ha caído en la depresión, y es muy común en un contexto como el que vimos en Estados Unidos, de que la gente caiga en depresión, caiga en aburrimiento, caiga como en dejar tirado todo y caer como en un vacío, ¿ya? Como que nos tiramos a un vacío. Y hoy veo a mucha gente. Y yo creo que escuchar esto del Papa, a mí me parece que esto nos viene a fortalecer sí. nuestra vida, ¿no? En la hora de nuestra prueba, querido oyente, no olviden las palabras del Papa. No lo digo yo, lo dice el Papa. La fe nos viene a iluminar. Y por lo tanto, si la fe nos viene a iluminar, el amor y la verdad no lo podemos separar. No podemos separar la verdad de Jesús. Y no podemos en ningún momento renunciar al amor que Jesús nos tiene. Y luego, pues me parece maravilloso, como para concluir de todo este comentario tan lindo de las encíclicas, es como viene a invitar a los científicos también,
sí.
viene a invitar a los no creyentes uh-huh. a no temer a la única verdad del amor, ¿ya? Ofrecida por la fe cristiana. Esto es colocarse frente a un escenario y decirles, para ti es también esta fe,
claro.
este don maravilloso, usted querido científico. Y luego dice, la mirada de la ciencia se beneficia con la fe y Dios. Y Dios se deja encontrar, oigan esto, qué bonito lo que dice el Papa, Dios se deja encontrar por aquellos que lo buscan con sincero corazón. María, ícono de la fe, pues maravilloso lo que nos dice, como en esa conclusión. Y luego hay otra cosa muy importante de resaltar en esta encíclica, es como la unidad de la Iglesia
sí.
está ligada a la unidad de la fe. O sea, no estamos viviendo una fe por allá,
claro.
cada uno en un montoncito, como viviendo como en estas iglesias de garaje. No, vivamos una fe en la unidad de la única Iglesia. ¿Por qué tenemos que renunciar, sí, queridos hijos? Renunciar nosotros a nuestra Iglesia es renunciar también a nuestra fe maravillosa. Maravillémonos. Uh-huh. Yo me atrevo a decir que hasta ahora ningún católico se ha ido de la Iglesia. Me atrevo a decir, y perdónenme que diga esto, los que se han ido de la Iglesia católica no eran católicos, porque el verdadero católico de verdad reconoce de verdad que uh-huh. tenemos que vivir una fe no solo, la tenemos que vivir en comunidad. Nos salvamos en la medida en que ayudemos a salvar a los demás. Pongámonos la camiseta. Querido papá y mamá que me está escuchando, abuelo, tú nunca dejes de ser papá o mamá. Así los hijos ya les haya comenzado a quemar el bozo, ya lo tengan un poquitico medio cenizo, como decimos, ¿no? Pero usted seguirá siendo papá y mamá y seguirá siendo ejemplo de vida y ejemplo de fe. Y me pareció muy bonito, y con esto termino mi comentario, porque el comentario lo hace el cardenal Owlett, el cardenal de Boston, que es muy reconocido, y allá lo tiene el Santo Padre pensando en lo que va a salir en octubre, porque acuérdate que tenemos que prepararnos en octubre para lo que va a ser la renovación, que el Santo Padre va a ser un poco de la curia romana. Y ahí ha colocado al cardenal de Boston, porque es un franciscano, un hombre muy humilde. Y este santo obispo o cardenal viene a decir, la fe es una gracia que merece ser compartida en familia. Qué bonito esto.
Sí.
Me llamó la atención de este cardenal. La fe es una gracia que merece ser compartida en familia. Por lo tanto, la encíclica insiste mucho, dice el cardenal, en la transmisión de la fe a través de la familia. Esto es muy interesante. Es volver otra vez a la fuente, querido papá y mamá que me está escuchando, y muchos que quizás solamente nos interesamos por llevar del HIV o de la tienda X o Y, tantas cosas, pero a veces no le llevamos el amor de Jesús a los hijos. Y yo creo que es hora que también llevemos en nuestro corazón ese amor de Jesús. La fe es esa familia, oiga, que nos rodea en el amor. Nos enseña la encíclica a mirar el mundo con los ojos de Jesús. La fe pertenece a nuestras vidas. Queridos hijos, no podemos renunciar a ella. Yo los invito, queridos oyentes, nunca vayamos a renunciar a nuestra fe. Esto hace parte de nuestras vidas. Bueno, como que me alargué hoy mucho, pero
no, padre,
es la emoción de la encíclica.
Es la emoción de la encíclica.
Pues yo veo, ahora sí, sintetizando, un solo rebaño, un solo pastor, una sola familia, un solo cuerpo. He tenido oportunidad de leer algo de historia de Europa y me encontré con un detalle que desconocía, de que casi toda Europa se formó de clanes en la región central de Europa. entre eslavos, entre godos, visigodos, lombardos, etcétera, todos ellos de origen alemán. O sea, que al estarse poblando el mundo, creció tanto y era todo, esto es germánico, ¿ok? Y empezaron a separarse los núcleos y todo eso, y de ahí vienen los países. Entonces, veo yo ya retrocediendo, o sea que como la película que decía Regreso al Futuro, de que allí está el concepto que desde un principio era el plan divino, una sola familia. Pero hemos crecido tanto que ya nos hemos distanciado y ahora pues nos han distraído, llamado la atención o atraído otras cositas que relumbran y que centellan, etcétera, y nos han desviado del camino. Y lo que está haciendo el Santo Padre es diciéndonos, seguimos siendo uno, regresemos a lo que éramos al principio, para lo que estamos destinados. Y pues en una forma más sencilla para que podamos ahora sí que digerirlo, entenderlo, captarlo, vivirlo y poderlo comunicar.
Así es. Yo quiero ahora sí que públicamente darle gracias a Dios por la fe que se me transmitió en mi familia, mis papás, mis abuelos, ¿verdad? Y que ahora pues con mi esposo estamos tratando de transmitirla a nuestros hijos. Y también darle gracias a Dios por el testimonio de fe que durante los años que tengo de vida, 53, de cuando fui consciente, gente en mi país, a través de la iglesia, del movimiento carismático, aquí en Estados Unidos, tanta gente que me ha influenciado por el testimonio de fe, porque eso me ha animado, me ha retado, me ha ayudado. Gentes como ustedes, padre, sobre todo para mí no hay mejor testimonio que un sacerdote que ame a la iglesia y que viva la Eucaristía. Eso a mí me anima, me alimenta, porque veo a Cristo ahí, ¿verdad? Y también hombres como tú, Javier, ¿verdad? Que a pesar de los años sigue siendo fiel.
Oye, yo estoy un pollo todavía.
Así que quiero agradecer, porque todos tenemos, yo creo que aún en las situaciones más difíciles podemos hacer memoria, que habla aquí, ¿verdad? De la memoria, ¿verdad? Que la fe es transmitida, ¿verdad? Y nos forma una memoria de lo que Dios ha hecho. Encontraremos aún en los casos más insólitos y de mucho sufrimiento a alguien que nos extendió la mano, que nos animó, ¿verdad? Y que no hay tiempo que perder, ¿verdad? Cada día es una oportunidad maravillosa de compartir con el que sea, en donde sea, con una sonrisa, con una palabra de amor, de cariño, de esperanza. Ser Cristo, ¿verdad? Porque Él tiene ahora su iglesia, que somos nosotros.
Yo creo que terminar el programa en el día de hoy, casi que pudiéramos decir unánimemente como los discípulos de Jesús le dijeron a Él, Señor, auméntanos la fe.
Y amigos, llegamos al final del programa de este domingo. Los invitamos al próximo. Y se despide un servidor, Javier Colmenero, dándole las gracias por permitirnos entrar a sus hogares.
Y Gabriela Pinedo, animándolos a asistir a la misa este domingo.
Sí, también muchas gracias por acompañarnos este otro domingo. Ha sido un gusto estar con ustedes esta mañana. Nos despedimos. Muchas bendiciones para todos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.